tal? Buenos días. Hoy vamos a hacernos eco de una iniciativa en el ámbito económico que nos ha llegado desde el Ayuntamiento de La Liva, con un montón de fondos que van a llegar desde la Unión Europea. Nos encontramos al teléfono con Juan José Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de La Liva. ¿Qué tal, Juan José?
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Y bueno, en este caso, si quieres, vamos directamente a este asunto. Hemos visto que ha tenido muchísima difusión esta iniciativa con la creación de una oficina relacionada en este caso con fondos europeos. ¿En qué consiste, Juan José?
Bueno, como ya hemos explicado en otras ocasiones, desde el punto de vista económico, el ayuntamiento no está en su mejor momento y lo hemos explicado en varias ocasiones, y eso nos ha hecho intensificar, pues, para poder ejecutar los proyectos que queremos hacer de aquí a final de legislatura, pues poner esta iniciativa en marcha, intensificar todo lo que tiene que ver con la búsqueda de fondos externos, ya sea fondos europeos o de cualquier otra administración, que realmente el dinero y lo que realmente nos va a poder financiar proyectos importantes es lo que viene de Europa, independientemente de quién lo canalice, si a través del gobierno de Canarias o algún ministerio. Y en eso es en lo que hemos centrado los esfuerzos. Hemos creado una oficina de gente que se dedica en exclusiva a eso, que se ha especializado, que se ha formado y que a su misma vez coordina a todos los departamentos que tienen que ver en la ejecución de los proyectos. Hay unos que se canalizan a través de turismo, otros a través de comercio, otros a través de obras. Y bueno, y esta oficina lo que hace es que coordinar y ayudar a que todo el mundo haga lo que tiene que hacer y de la forma que lo tiene que hacer, porque estos fondos pues tienen sus peculiaridades y hay que tratarlos de una manera diferente desde el punto de vista administrativo a cuando se hacen las cosas con fondos propios.
Vamos, si te parece, Juan José, empezamos por el principio. Comentando que la situación económica del ayuntamiento no es la más boyante. Sin embargo, sí es verdad que esta institución ha venido en los últimos tiempos comunicando que está saneada. Hablamos de la legislatura anterior, al inicio, cuando Isaí Blanco, alcalde desde Coalición Canaria, el partido que usted también pues está en él como número 2 y también fue anterior concejal de Economía y Hacienda, como decía, sabíamos que tenía una situación saneada y sin embargo ahora nos cuenta que no es así. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, en estos últimos 3 años donde estaban suspensas las reglas fiscales, pues se ha hecho mucho uso, se ha hablado mucho de ello, de los remanentes, ¿no? Ahora, anteriormente no se podía utilizar de una manera tan libre, digamos, y en estos 3 años después, post pandemia y demás, pues se flexibilizó esa norma y todos los ayuntamientos y cabildos y demás hacían uso de él de manera totalmente legal, por supuesto, lo que nosotros cuando estábamos en la oposición entendíamos que de una manera no correcta, porque entendíamos que no repercutió mucho en el municipio. Y eso es lo que pasó, es decir, años con muchos más gastos que ingresos y ahora la situación, pues aparte de no tener muchos remanentes, una situación de liquidez pues complicada, que hemos tenido que tomar medidas para ir corrigiendo la situación y en esa estamos, ya lo hemos explicado. Sí es verdad que nos daba un poco de pudor quizás de explicar, oye, porque teníamos problemas económicamente, porque ha sido la realidad y los números están ahí y no mienten. Y hemos tenido que asumirlo y hemos tenido que tomar medidas y una de ellas es intensificar esta captación de fondos externos para poder hacer cosas, porque lo que tenemos claro es que alguna solución tenemos que buscar, porque no podemos parar ni la actividad del ayuntamiento ni la planificación que tenemos de aquí a que termine la legislatura para realizar todos los proyectos que teníamos planificados, ¿no?
Por supuesto. Bueno, yo creo que no estamos hablando de nada nuevo. Ustedes, tras la moción de censura, el Grupo de Coalición Canaria siempre criticó la gestión económica. Eso no es nuevo. Y me gustaría, si es verdad, que en este caso a lo mejor profundizar un poquito, concejal. Esos remanentes, para entendernos, son el ahorro de la institución. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Oliva ha aprobado un presupuesto anual, un presupuesto que incluye ingresos y gastos y que se presenta de una manera equilibrada. De otra manera, no se puede aprobar. Por lo tanto, ¿de dónde viene esa falta de liquidez si ustedes ya parten desde un inicio, independientemente del ahorro de ese remanente que se haya agotado, sí. si parten de un inicio con un presupuesto que está equilibrado en ingresos y gastos, ¿cómo es que hay problemas de liquidez?
Claro, a finales de año pasado pues llegaron una infinidad de facturas y cosas pendientes que había que pagar y evidentemente fue lo que nos creó el desequilibrio. Cuando aprobamos el presupuesto, Pues yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como el presupuesto de cualquier casa. Tú consideras que de aquí a final de año vas a tener un gasto de 12.000 euros, en nuestro caso de 38 millones de euros, pero no significa que tengas ese dinero el 1 de enero. Y evidentemente, a medida que va pasando el año, pues vas ingresando y vas pudiendo asumir pues los gastos que vayas teniendo. En nuestro caso, no solamente vamos a poder ejecutar lo que dice nuestro presupuesto, sino que queremos ejecutar menos. Esa es una de las medidas para crear ahorro también, y que cuando nos llegue cualquier imprevisto, que de hecho ya nos han llegado, pues poder tener capacidad para asumirlo. Evidentemente, si aprobamos un presupuesto de 38 millones el 1 de enero, no significa que los tengamos a 1 de enero, sino la previsión de ingresos y gastos que vamos a tener hasta final de año. Un poco el ejemplo que ponemos para que la gente entienda, porque a veces, oye, esa duda dice, ¿pero cómo se aprobó un presupuesto de 38 millones? Oye, porque es un presupuesto, unas previsiones, y a día de 1 de enero no significa que tengamos ese dinero. Eso es más que evidente. Hay
claro.
Unos fondos que nos van llegando mensualmente a través de otras administraciones, después cuando sacamos los padrones.
Sí, es que ahí está la pregunta, Juan José. La pregunta es esa, un poco, ¿cuáles son los fondos que faltan y cuándo se espera su llegada?
Mira, hay una parte que nos va llegando mensualmente, que es la participación en los tributos del Estado y el reparto del bloque de financiación canario. Esa parte nos llega mensual y después pues se van abriendo los padrones en diferentes épocas del año. Tuvimos la basura en el primer cuatrimestre, tenemos abierto el IBI, las domiciliaciones del IBI, por ejemplo, llegaron a mitad del mes de junio, pero se sigue recaudando de una manera, pues, quizás un poco más intensa ahora a partir de junio, pero bueno, depende de dónde nos vengan las vías, vienen en diferentes fechas. A final de año nos llega el ingreso del Fondo Canario de Financiación, que son cerca de 4 millones de euros. Bueno, a medida que va pasando el año nos van llegando y tenemos que ir midiendo los tiempos para ir asumiendo los gastos que tenemos. De ahí que sea importante no llevar este año los gastos al mismo nivel de ingresos, sino generar ese colchón que a principios del año que viene podamos tener margen y no tener los problemas que tuvimos a principios de este año. Que al final, pues mirar hacia adelante y tener una planificación, ser cautos, gestión, bueno, lo que hemos venido criticando en su momento que no hacíamos y estamos intentando hacer nosotros con responsabilidad, con cabeza, con coordinación, con comunicación.
Claro.
No siempre es sencillo, porque a los compañeros, evidentemente, el cambio importante de años atrás de pues cuando gasto la partida te pongo más, pues ahora la medida es, pues si tienes 100, pues te tengo que recortar a 70. Y claro, la cosa no es igual. Todo el mundo puede trabajar, puede hacer cosas, pero no es igual y hay que medirse, porque los recursos ordinarios son los que son. Y hay que adaptarse. Ahora ya, pues en épocas de remanente, pues evidentemente se podía hacer uso y la cosa era diferente, pues ahora hay que adaptarse, y si queremos hacer cosas de más, fuera de nuestros recursos ordinarios, hay que hacer cosas extraordinarias y buscar recursos extraordinarios, que es lo que estamos intensificando, porque al final estos fondos que nos llegan, pues llegan para muchas áreas, para muchos proyectos de muchos tipos, desde accesibilidad, desde basura, de sostenibilidad, placas solares, actividades, guías ambientales, guías turísticas, de todo tipo, y ahí es donde entendíamos en aquel momento que tenemos que intensificar, es lo que estamos haciendo, es lo que de momento nos está saliendo bien, y hay que seguir trabajando, como digo, con mucha cabeza, con mucha coordinación para que nada salga mal y no haya que devolver fondos y demás. Y en eso es lo que estamos intentando, bueno, encerrados en el ayuntamiento, que siempre reclamamos que hay una parte muy importante que no se ve, que es esta, que es la de coordinar, comunicar, gestionar, y que es lo que hace que después en la calle pues se puedan ver los resultados y los vecinos puedan tener esos servicios y mejoras que se merecen.
Claro. Básicamente toca este año, entonces, este primer año de esta nueva corporación, de apretarse un poquito para que después los siguientes, entiendo, que sean un poquito más, bueno, pues más tranquilos, ¿no? Sin embargo, tengo una repregunta, Juan José, porque sí es cierto que una de las temáticas que se viene hablando en este municipio, todos los que tienen una mínima propiedad lo saben, llegan los impuestos en junio aproximadamente, el IBI, las basuras y demás. Y claro, en un momento en el que está habiendo tantísima actividad económica, sobre todo en el sector de la construcción, ¿no? Es decir, están apareciendo por todos lados nuevas, bueno, por todos lados se está construyendo, ¿no? Y están habiendo, pues, el debate del vacacional, que es otro tema, lo hablaremos otro día, pero bueno, que estamos viendo que hay una actividad económica. ¿Hasta qué punto cuentan ustedes con un incremento? Es decir, ¿se refleja esa actividad a la hora de recaudar? ¿Y qué proporción, qué volumen tienen los impuestos en lo que sería el presupuesto anual del Ayuntamiento de La Oliva?
Bueno, hombre, claro que se nota, toda la actividad se nota. Al final, la actividad de todo tipo nos repercute por una vía o por otra, porque al final lo que se recauda del IGIC no nos entra a nosotros directamente, pero después, cuando el gobierno hace el reparto del bloque y demás, pues evidentemente se nota. Sí es verdad que, aunque a la imagen pueda parecer
Pero perdona que les
sí.
corte. ¿Cómo que el gobierno hace el reparto? ¿No es un ingreso que entre directamente al arca del ayuntamiento?
En el caso del IGIC, no. En el caso del IGIC,
Al
no.
EGIC.
Licencias
Vale.
urbanísticas y CIO y demás, sí, evidentemente. Pero, por ejemplo, por hacer una. A ver, un reparto, digamos, de nuestros 38 millones que recibimos que tenemos previstos en los ingresos, nos llegará, pues, cerca de 15 millones aproximadamente de otras administraciones, quizás más, Bloque de Financiación Canario, el fondo, tributos del Estado, todo eso hará unos 15 millones, y después realmente la parte por ICIO, licencias urbanísticas y demás, pues nos puede suponer 1,5 millones aproximadamente. No es más que quizás, efectivamente, como dices, si vas por la calle y ves todo lo que se está haciendo, pueda parecer que tiene un impacto mucho mayor en nuestro presupuesto. El IBI sí que son unos 7 millones aproximadamente, porque, claro, una cosa es los derechos reconocidos, es decir,
Claro, bueno, yo a eso me.
lo que giramos y lo que después realmente se paga, que sí es verdad que en nuestro municipio la gente paga un porcentaje alto, es decir, comparado con quizás con otros ayuntamientos, no lo sé, pero sí es un porcentaje alto de la gente que paga. Y como digo, después depende mucho de operaciones puntuales. Es decir, si hay una plusvalía importante, pues claro, eso te desvirtúa un poco la situación. Por ejemplo, la actividad económica, el impuesto a actividades económicas, pues es eso, también sobre 700.000 euros. Al final, el impuesto que hacemos, que giramos nosotros directamente, evidentemente el más importante es el IBI. Y a partir de ahí, los demás son de cuantías, pues eso, 1 millón, 1,5 millones, dependiendo los otros, basura domiciliaria más industrial.
¿Cuál sería
Alcantarillado.
la cifra más o menos de la, digamos, del volumen de ingresos que tiene el ayuntamiento propio dentro de ese presupuesto cercano a los 40 millones? ¿Cuánto sería en total? ¿Qué porcentaje más o menos, José?
Pues mira, de impuestos directos tendremos a cerca de 10 millones y medio de euros, te digo, de los 38 que tenemos de presupuesto,
Un 25, una
pues
cuarta parte
serán.
son ingresos propios, algo así.
Sí, algo más, no, será algo más, cerca del 40%,
Un
podría ser,
40%. Vale, un poco por continuar, por un poco saber hasta qué punto el músculo propio del municipio, pues no, se reflejan los ingresos. Vamos a volver porque empezamos hablando de esta oficina de los fondos europeos. Son 10 millones de euros, y son un montón de proyectos que yo entiendo que irán explicándolos poco a poco, porque en un solo comunicado es imposible, ¿no? Son muchísimos,
es imposible.
todo ese dinero irán saliendo poquito a poco. ¿Cuándo empiezan estas inversiones a materializarse? ¿Cuándo veremos algo de esta oficina y de estos fondos europeos?
Pues mira, a ver, básicamente son tres subvenciones importantes. Una es el Plan de Sostenibilidad Turística que nos tocó empezar a gestionar de una manera ya directa cuando entramos y que hay proyectos tan importantes. Algunos ya se están viendo, han visto comunicados del compañero David Fajardo hablando de las guías ambientales que están hablando de las buenas prácticas en nuestros espacios naturales o por los propios hoteles repartiendo información. Hemos adjudicado ya las tres obras más importantes de este plan de sostenibilidad turística, que es el soterrado de contenedores y las placas fotovoltaicas en 15 edificios municipales. Esas son las dos más grandes y que ya están adjudicadas y que antes de final de año ya se empezará a ver las obras.
¿Y la tercera?
Las subvenciones, ¿perdón?
Dijiste tres. Tres
Sí,
inversiones.
la subvención que viene a través del Ministerio de Comercio, que hay dos obras importantes, que es la accesibilidad de la avenida Los Lagos en el Cotillo, la calle principal, que es la que falta para unir todos los ramales que vienen en las transversales, y tres calles en Corralejo también, Lepanto, Bajo Amarillo, Aysa Peral, también mejoras en accesibilidad. Y después la última que hemos sido beneficiarios, que justo generamos el crédito hace 2 días, es los ARRU, ¿no? 7,2 millones que nos vienen para actuaciones de regeneración urbana en la zona de Corralejo, que bueno, que contempla, bueno, actuaciones desde urbanización, es decir, en la vía pública, hasta el soterrado de cableado de las fachadas, mejoras en la en los depósitos de agua de los edificios. Bueno, una serie de actuaciones importantes que también empezaremos a licitar ya, porque como digo, generamos el crédito hace 2 días. Y bueno, ya hay algunas que se están viendo y otras que empezarán antes de final de año a verse. Casi todas tenemos margen de tiempo hasta junio de 2026. Por ejemplo, en el caso de comercio, que es la que más gustábamos, porque nos acaban de dar la resolución hace relativamente poco, aunque esperamos que hayan prórrogas en esos fondos, pues también están en licitación. Las empresas están pudiendo presentar ofertas ya para esas obras de accesibilidad tan importantes. Y como digo, va a ser un impacto importante, porque como hago la comparativa, nuestro capítulo 6 son cerca de 4 millones de euros, nuestro capítulo de inversiones. Y claro, si le inyectamos 15 millones, pues imagínense el impacto que eso va a tener en nuestras infraestructuras y en la calle, vamos.
Otra pregunta, concejal, como usted, como responsable de Economía y Hacienda, que tiene que ver de un modo u otro con el ámbito económico. Hemos sabido que ha sido una de las noticias más comentadas, la sanción a Cruz Roja, que en este caso no participa como entidad social, sino como empresa adjudicataria de los servicios de salvamento y socorrismo. 200.000 euros de sanción por incumplimiento de contrato. Eso lo aprueba el Pleno. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué ocurre después?
Mira, porque además fue un debate que tuvimos en el Pleno. Las empresas que tienen adjudicados contratos que son grandes, digamos, cuantiosos, de 1 millón de euros al año o más, son servicios en los que hay que estar muy arriba, son servicios que cuesta que las empresas lo ejecuten tal como nosotros nos gustaría, porque bueno, son muchas cosas y al final es complicado también. Pero en el caso concreto de la playa, que nosotros desde hace ya tiempo estuvimos peleando para que esto saliera, ya desde la legislatura anterior, también se intentó por el grupo anterior, y bueno, ahora que por fin lo conseguimos sacar, evidentemente no están cumpliendo las expectativas con lo que para nosotros es una prioridad, que es la seguridad en general, pero en este caso concreto en nuestras playas, en nuestras bañistas y en nuestros turistas.
Concejal, una cosa es una expectativa y otra cosa es un contrato. Si hay un servicio que está definido, ¿eso se cumple o no se cumple? No es una expectativa.
Eso es lo que quiero decir. Y ahora por primera vez llevamos a pleno una sanción de este tipo, porque claro, entendemos que una cosa es que las empresas pueden tener problemas al principio, que puedan tener problemas para encontrar socorristas, para lo que sea, pero evidentemente no podemos poner las vidas en juego y hemos sido todo lo contundente que hemos podido, siguiendo el trámite administrativo que nos dicen los técnicos, y esta sanción pues es importante, porque al final no deja de ser cerca de un 40% de lo que es el coste anual de lo que nos supone este servicio, y los pasos posteriores son pues aprobación del pleno, se les da audiencia a los adjudicatarios para que hagan las reclamaciones o alegaciones que ellos estimen a este proceso, como prácticamente en todos los procesos administrativos, y después pues seguir fiscalizando y seguir sancionando, y si la cosa no mejora, evidentemente rescindir el contrato y volver a sacarlo para que se haga de una manera mejor. Como digo, es una prioridad para el grupo de gobierno la seguridad en nuestras playas, y no vamos a consentir que esto falle, ¿no? Si la empresa no cumple, pues paga, y si sigue sin cumplir, pues se va.
Claro. Pero sin embargo, en un tema como este, como usted bien dice, que tiene que ver con la seguridad de las playas, el mecanismo que tiene la administración es, en primer lugar, sancionar. Pero claro, si esta empresa viene teniendo problemas económicos y encima se le quita de una parte significativa de la adjudicación, mayor problema y peor servicio. Es lo que uno puede suponer que puede ocurrir, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado con este tipo de medidas?
No, porque es que no hay otra forma de sancionar. Es decir, precisamente si te pagamos menos es porque no estás cumpliendo, tú no lo estás gastando. Si el contrato te dice que tienes que tener 15 socorristas y tienes 7, tú no los estás pagando. Es decir, no te va a afectar que yo te sancione económicamente porque no es un gasto que tú estás teniendo de más. No sé si me termino de explicar, pero bueno, es que no hay otra opción. Es decir, cuando los contratos no funcionan, esta es la manera de actuar, porque además es lo que llevamos peleando hace tiempo. Es decir, la fiscalización en la playa, las incidencias son continuas, pero ya cuando son graves, este es el procedimiento, y estos son los que también marcan los pliegos, cómo se actúa en estos casos.
¿Cuántas sanciones tienen que darse para que el ayuntamiento tenga potestad para decir este contrato se cancela? Y también saber, ¿se puede rescindir contrato y habría que empezar de nuevo este procedimiento, que suelen ser engorrosos porque son licitaciones largas? ¿O ustedes podrían coger, por ejemplo, a la siguiente empresa que presentó propuesta?
Primero, habría que los técnicos valorar hasta cuándo, cuántos incumplimientos graves se tienen que dar.
No está establecido, no sé si es una valoración técnica.
Una valoración técnica, pero no se cuantifica de esa manera. Es decir, a lo mejor puede que sea uno y ese es tan grave como para rescindir el contrato, o pueden ser cinco, no lo sé. Al final es el técnico quien tendrá que determinarlo. Evidentemente, esto no es una decisión política, te quito, te pongo, porque no funciona así tan sencillo. Aunque sí es verdad que nosotros, hombre, el hecho de publicarlo de esta manera, pues evidentemente deja claro cuál es nuestra postura y cuál es nuestra contundencia con este tema. Y la siguiente pregunta, no se puede pasar al siguiente adjudicatario. Cuando se adjudica un contrato, no se genera una lista de reserva, digamos. Si se rescinde el contrato, hay que volver a empezar. Es decir, un caso normal, si esto pasara, sería, se rescinde el contrato, alguna empresa, porque evidentemente no podemos dejar la playa sin cubrir, tendría que asumirlo por emergencia, digamos, y ir licitando hasta para solucionar la situación y tardar lo menos posible. Ese sería el procedimiento que entiendo que tendríamos que seguir si se llegara a esta conclusión.
Pues qué pena, la verdad, porque un poco los que seguimos la actualidad de la administración sabemos lo engorroso que son este tipo de licitaciones, que son a muchos años, y tener que rescindirlo porque no cumplen. La verdad que cuando se han presentado varias empresas, la verdad que es terrible. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva. Y también me gustaría, ya un poco para ir terminando, que no hemos pasado el tiempo que teníamos previsto, pero bueno, creo que son temas interesantes. Hemos visto últimamente, pues bueno, ciertas protestas, la oposición hace su labor, fiscalización, y tiene algunos temas en el aire. Uno que me llamó la atención fue Casa Mané. Lo que era el ¿sí? Centro de Arte Canario, que adquirió el ayuntamiento después del cierre de este centro y que está, bueno, está deteriorado. En su momento, la corporación anterior, que a ustedes, ¿no?, que fue la que hizo la compra, decía que se iban a hacer allí oficinas municipales. ¿Por qué está eso parado, Juan José? ¿Y qué hay que hacer para activarlo?
Mira, la corporación anterior efectivamente se fue, hizo la compra y ahora, pues bueno, evidentemente nos está costando pues ponerlo en marcha. Ahora, precisamente dentro del plan de sostenibilidad turística hay una parte que se llama, en concreto, la Oliva Capital Cultural, y en esa una de las acciones es pues rehabilitar la casa, redactar el proyecto de lo que queramos hacer ahí en el futuro, que básicamente es volver a arreglar todo lo que está roto y después determinar qué uso se le va a dar, cámaras de seguridad para que no sigan entrando ahí y que sigan estropeando más aún la casa. Pero claro, es algo, pues un proyecto grande que hay que buscarle financiación también. Tenemos la financiación para redactar el proyecto, para desentar los exteriores y para poner seguridad y que no se siga destruyendo, pero hay que buscar financiación para arreglarlo, porque va a ser algo importante. Esa no va a ser una inversión de menos de 2 millones de euros. Y hay que buscarlo porque, como te decía, no tenemos fondos propios, recursos propios para hacerlo. Entonces, yo lo que criticaba también en ese pleno es que, oye, no puedes, por lo menos es lo que intentamos hacer, adquirir algo de este tipo, una infraestructura de este tipo, sin tener un plan. ¿Cómo se pensaba mantener eso? ¿Cómo se pensaba actuar allí? ¿Qué se pensaba hacer? ¿Con qué fondos pensaba? Es decir, no había un plan. Lo compramos y ahora, pues evidentemente, pues no tienes cómo hacer. Es lo que estamos intentando nosotros, no cometer el error. Por eso siempre hablamos de planificar y de intentar hacer las cosas con cabeza. Nos pasa algo similar en otra infraestructura, que si vamos a recuperar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eso es lo que no se hizo, entiendo yo, y que es lo que tenemos que intentar resolver ver ahora. ¿Qué uso se le va a dar? Pues claro, es que eso es tan amplio. En su momento se hizo una encuesta muy, muy breve y sin mucha información que la gente decía, pues se daban varias opciones y la gente votó si institucional, cultural o ambos, y caben varios usos, porque es que es aquello tan grande y tiene tantas posibilidades. Evidentemente el uso va a tener que ser cultural en su mayor medida, pero no cabe no llevar al ayuntamiento para allá. No creo que nadie de ahora actualmente piense, tenga esa idea, porque sinceramente desde el punto de vista logístico parece es una locura. Y aunque sí se podría poner allí alguna oficina, como puede ser la de, oye, pues un punto de información turística, la oficina de cultura y patrimonio, no sé, alguna otra quizás sí se podría poner. Y preguntar a la gente, al final es un espacio que habrá que darle a la gente la información y proponer también que la gente, bueno, pues pueda dar sus ideas, que seguro que las tienen, y ponerla en marcha lo antes posible, no tenemos un horizonte temporal, porque te digo, es algo complejo, algo grande y algo que va a ser cuantioso. Lo que sí tenemos es eso, a desentar los exteriores y empezar a redactar el proyecto de rehabilitación, que hay algunas zonas, ayer mismo estuvimos ahí con un arquitecto, y hay algunas zonas que ya están peligrosas y que hay que arreglar antes de poder plantearse ningún uso o apertura.
¿En qué poco tiempo se deterioran las cosas, ¿no? Porque hasta hace poco estaba abierto y estaba bien, y ahora está ruinoso, y comentaba que ha habido expolios, se han metido a robar, se han llevado todo lo que había, entiendo.
No es que hubiera una cosa más que robar, pues a destrozar. Hay cosas que están...
¿Vandalismo?
Rotas, alguna puerta, sí. Vale. Sí, de ahí ha venido alguna vez la policía, y de ahí la necesidad de colocar cámaras que las colocaremos durante el mes de julio probablemente, y evitar que eso siga pasando.
Uno de los argumentos cuando se compró, la exalcaldesa, creo recordar, no lo tengo claro, que decía que, bueno, y eso es una realidad que se conoce, que el ayuntamiento está escaso, lo que es la Casa Palacio o el consistorio en La Oliva, en la capital del municipio, están muy apretados el personal. ¿No sería razonable pasar una parte, unas oficinas, a un solar que está muy cercano y de alguna manera descentralizar? Oficinas municipales.
Sí, bueno, sí. Sí es cierto que estamos aquí un poco estrechos, pero bueno, habría que... No tenemos ninguna alternativa ahora para poder crecer. Hubo un proyecto que, bajo mi criterio, erróneamente se dejó escapar. En la zona de Colleras había un proyecto en el Cabildo con financiación incluso, y la anterior alcaldesa decidió que eso no lo quería. Y perdimos esos, eran, no sé si entre 20 y 25 puestos que podríamos haber añadido. Y bueno, esa posibilidad ya no la tenemos. Ahora hay que...
¿En las cocheras del Cabildo? Buscar,
hoy sí. No, en un proyecto que tenía el Cabildo en las cocheras del Ayuntamiento.
Ah, vale.
Que en su momento redactó un técnico municipal que trabajaba aquí, que ahora está en el Cabildo precisamente, y un poco lo impulsó, pero bueno, se decidió en la etapa anterior que no, y ahora pues tendríamos que intentar retomarlo, pero ahora es más complicado, y sí, descentralizando alguna oficina que pueda ir el día de mañana para Casa Mané o lo que sea, tendríamos que ir buscando, pero bueno, de momento tendremos que adaptarnos a lo que tenemos, y el día de mañana si pudiéramos crecer habría que valorarlo. Sí es verdad que lo que nos trastoca un poco es cuando viene personal del plan de empleo que necesita sitio, porque si fuera para el personal ordinario del ayuntamiento, más o menos vamos bien.
Muy bien. Bueno, pues han sido demasiados los temas que he tocado. Al principio empezamos por las oficinas de captación de fondos europeos, pero claro, es verdad que es la primera vez que en esta etapa hablamos, y claro, son muchos los temas económicos que en cierto modo los conozco y me surgen muchas preguntas. Perdone que le haya robado más tiempo del previsto, pero bueno, creo que ha sido ilustrativo. Muchas gracias, Juan José Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de La Oliva, por atendernos.
Muchas gracias, buen día, un abrazo.